Seguramente ya han escuchado algo del niño, del super niño, le han puesto nombres.
Godzilla.
Y un montón de adjetivos atrás. Vamos en busca de una mirada de este fenómeno meteorológico del niño, del cual conocemos y mucho, porque Marcelo Barreiro y Madeleine Renom, que nos acompañan el día de hoy, hace muchos, muchos años, que colaboran tratando de desasnarnos de estos temas en el programa. O sea que no es la primera vez que escuchamos. De vez en cuando, alguna niña, algún niño, por temas sequía o lluvia, sea niño o niña, o lo que venga de allá, bueno, genera ruido. A veces genera ruido antes de venir, y a veces genera, como este año, una cantidad de adjetivos, hipérboles y demás que están asustando a algunas personas, ¿no? Porque, bueno, hay de todo. Yo les leí, ¿no? De super niño, capaz que es lo más light, porque después está el monstruo climático que está creciendo ahora mismo, y eso... Uf, bueno, hay gente que depende, obviamente, totalmente del clima, no para ir y venir al trabajo que te llevan la parada del ómnibus, sino para toda su producción, es muy importante.
Entonces, hay gente que vio muchas películas, sí, también. Se imagina catástrofes.
Catástrofes, y bueno, y pueden pasar también, el tema es qué hay para saber, ¿no? Y qué se puede decir con los datos, con los modelos en la mano hoy en día. Así que invitamos a Madeleine y Renom, a Madeleine Renom y a Marcelo Barreiro, los convocamos para esta charla del día de hoy. Madeleine, Marcelo, buen día.
Hola, buen día, un gusto como siempre estar por acá.
Buen día para todos.
¿Cómo andan? Bien.
¿Cómo estar por acá? Madeleine. Bajar la pelota al piso.
Un poquito. Bueno, Madeleine, como saben, es la presidenta de Inomet y me decía, pues yo sigo dando clases, ¿eh? Sigue allí en el Departamento de Ciencias de Atmósfera y Física de los Océanos, donde Marcelo sigue también.
Sin duda. Obviamente, ahí estamos.
Como profesor titular desde hace muchos años. Bueno, y de ahí nos han explicado muchas veces lo del niño. Primero, y antes de entrar a lo del niño... les consultaba antes de venir si nos podían dar un panorama de lo que va del año en Uruguay, ¿no? De estos primeros meses en Uruguay y el comienzo de mayo. ¿Cómo está? O sea, hay algo para destacar, digamos, dentro del panorama de promedios que tenemos habitualmente, ¿no?
Bueno, sí. A lo que va del año, que recordemos estábamos con un déficit hídrico bajo una niña débil, pero que otros modos de variabilidad, como hemos explicado varias veces, profundizó ciertos déficits de precipitación. Recuerdan, se decretaron emergencias agropecuarias, etcétera, en donde, bueno, claramente enero y febrero estuvieron marcados en cuanto a lo que es precipitaciones con déficit, sobre todo en febrero y, bueno, parte de enero y febrero marcadamente al sur del Río Negro. En marzo se empiezan las precipitaciones, el déficit continúa en parte del sur y cierta parte del norte del país, y luego se empieza, entre marzo y abril, se empiezan ya a regularizar las precipitaciones, y de hecho abril cierra prácticamente dentro de lo normal. Y en cuanto a las temperaturas, enero fue un mes frío, ¿sí? En general estuvo casi que 2 grados por debajo de lo normal en el norte del país.
¿No? Son bastante 2
sí,
grados.
Principalmente esos 2 grados más marcados en el norte del país. Lo que fue febrero, ya a partir de febrero las temperaturas fueron todas más, febrero, marzo y abril, más cálidas. Las diferencias era que febrero se marcó más principalmente porque hubo temperaturas máximas bastante más por encima de lo que con respecto a las mínimas, ¿sí? Y abril cerró más cálido que lo normal, entre 2 y 2,5 grados, bastante. Opa. A nivel país, donde acá se marcó más principalmente porque las mínimas estuvieron altas, no tanto por las máximas.
Mucho tiempo, no bajaban incluso de 20 en un momento en abril, sí. que era medio raro para el promedio que tenemos en la época, ¿no?
Ahí está, o sea que eso es lo que venimos en estos 4 meses, hubo un marcado cambio ahí, lo que fue entre mitad de marzo, prácticamente abril, con una secuencia de ciclones extratropicales bastante profundos, nosotros les llamamos, y bastante seguidos.
Sí, yo le preguntaba porque estamos acostumbrados, incluso hay estudios que se han hecho en Facultad de Ciencias, tesis y demás, del fenómeno de ciclones extratropicales, anticiclones, uh-huh. Lo que sea, y una época del año en Uruguay que la tenemos bastante conocida por experiencia.
Más agosto, septiembre.
Sí, agosto, septiembre, hasta octubre, y esto yo les preguntaba a ustedes, che, ¿qué pasó? Porque tenemos 2-3 seguidos ahora en esta época.
Bueno, evaluando un poco, porque a veces... cuando tú estás haciendo el pronóstico, eso no lo estás mirando, los predictores, pero después en la parte más climática de circulación, estábamos bajo la fase negativa del modo anular del sur, que favorece esos trenes de onda que generan, o sea, a través más o menos de los 45 grados de latitud, que van generando estos ciclones extratropicales bastante intensos y bastante frecuentes.
Bien, había un fenómeno climático, ¿cómo se llama ese?
El modo anular de Zul, el SAM.
En fase negativa.
En la fase negativa.
Hablamos en algún momento de este, sí. Pero claro, son muchos modos de variabilidad, o sea, eso sí, es una cosa a resaltar. No es solo el Niño, no es solo el Niño, no solo Madden Julian, no solo el modo anular del Sur, es una combinación de todo eso. Entonces, depende de la época del año, depende del año particular. Un modo de ellos es el que está jugando el rol fundamental en controlar la variabilidad de nuestro país.
Y este puede haber provocado una cantidad de estos fenómenos que no son habituales en la época.
Esa es la primera mirada, puede estar asociado a eso, porque hay trabajos que
muestran
de papers que de otros colegas que muestran
eso. El principal sospechoso entonces es el modo anular del
por
sur
ahora, de su fase negativa. De lo que ha pasado.
Exacto. Estamos corriendo mayo para ya meternos en lo que viene, el Niño, pero estamos corriendo mayo. ¿Se puso más frío mayo, sensación, o se puso más frío en datos de realidad?
Sí. Para lo que va de mayo, viene un poquito más
pero
frío.
Pero con respecto al promedio, digo, más frío que abril.
Con respecto al
promedio de mayo.
Sí.
O sea, estamos
mayo frío.
Abril estuvo, por eso da ese cambio, porque abril estuvo arriba del promedio habitual y mayo está abajo.
Y mayo
del promedio.
Está por abajo.
Exacto. Sí. Por eso nos pegó este para 15.
Ahí se prendieron todas las estufas.
En ese momento. También, se apagaron los aires acondicionados, se prendieron las estufas.
Abril, mayo son los meses de mayor variabilidad interanual, ¿sí? Son los que cambian muchísimo de año a año por distintas condiciones. No es lo mismo cuando uno se centra en verano o en invierno, que ya la circulación está establecida de cierta forma.
Está bien.
Las estaciones intermedias, principalmente, tiene más variabilidad abril y mayo que septiembre, octubre.
Claro. Mirá, entonces, podemos decir que los promedios históricos para abril y mayo son de los meses del año los que esconden en esos promedios más variabilidad.
Más variabilidad, por eso.
Sube y baja.
Ya ahí tienen lo que les pasó, un abril que se fue para arriba en temperatura y un mayo que viene para abajo. Bueno, les tengo que pedir a Marcelo y a Madeleine, por más que lo han hecho muchas veces, que breve, chiquito, expliquen un poco qué es lo del fenómeno del Niño, porque muchas veces se agarra gente, un montón de gente que por primera vez lee esto cuando ya lo agarra con Super Niño o Monstruo Climático, ¿no? Pero bueno, sí, pero hay un fenómeno climático que hace mucho tiempo que se estudia.
Antes de que Marcelo lo va a explicar, pues sí. Si le sale bárbaro, para decirles que hay niño, hay niña y hay neutro, ¿sí? Porque siempre nos olvidamos de neutro.
Claro, años neutros.
Años neutros.
Ok, claro. Años neutros, vamos a empezar por ahí. Años neutros son aquellos en los cuales el Océano Pacífico, estamos hablando siempre del Océano Pacífico, ¿no? Y la parte tropical del Océano Pacífico. ¿Está bien? Entonces, años neutros es cuando son las condiciones promedio. Sí, de temperatura a superficie del mar, está en sus condiciones promedio histórico.
Okay.
¿Está bien? Después están los años niños, en los cuales esa temperatura pasa a ser mayor que lo normal, mayor que el promedio. Y después están los años la niña, que esa temperatura de superficie del mar es menor al promedio.
¿Se mide dónde esa temperatura de superficie del mar? ¿En qué mar y en qué lugar?
En particular, se mide en la región ecuatorial del Pacífico Central.
Okay.
¿Sí? Hay varios índices para caracterizar la variabilidad del Niño, pero ese es el más conocido. Entonces, cuando uno toma el promedio de una cajita del Pacífico Ecuatorial Central y mide las anomalías, o sea, la desviación con respecto al promedio de la temperatura de superficie del mar, promedia, y le queda para cada mes, uno tiene un valor. ¿Está bien? Entonces, ese valor puede ser o positivo o negativo o cerca de cero. Entonces, cuando está por encima de 0,5 positivo durante varios meses, pasa a ser un niño débil. Cuando está por encima de 1 grado durante varios meses, es un niño moderado. Por encima de 1,5 es un niño fuerte y por encima de 2 es un niño muy fuerte, que al día de hoy es lo que algunos han llamado super el Niño. Sí. A ver, estamos hablando de cambios en la temperatura de superficie del mar suficientemente grandes, y realmente es muy grande, 2 grados, porque es un área que se calienta del Océano Pacífico muy grande.
¿Eso es lo que está pasando ahora?
Eso es lo que algunos predicen va a pasar en este año.
Es distinto.
Al día de hoy,
sí.
El Océano Pacífico está calentándose, pero las temperaturas están más cerca por ahora entre, depende de dónde lo mires, depende, es como lo capaz que después lo podemos charlar, cerca de entre 0 y 0,5.
¿Está bien? ¿Y por qué tiran que podría ir arriba de 2? ¿Por qué suponen que podría ir arriba de 2 grados?
¿Por qué? Porque esta época el Niño recién está creciendo. ¿Estamos de acuerdo?
Se está gestando.
Entonces, ¿cómo sabemos que se está gestando? Sabemos que se está gestando porque por debajo de la superficie, los primeros 300 metros, la temperatura del agua está mucho más cálida que lo normal. puede estar hasta 6 grados más cálida que lo normal. Y el niño empieza siempre de por abajo, no empieza desde la superficie, empieza desde abajo, desde los primeros 300 metros de cerca de la superficie. Entonces, cuando esas aguas afloran, o sea, pasan a la superficie, que es ahora cuando empieza a pasar, el niño crece interaccionando el océano con la atmósfera. Es decir, las temperaturas de superficie del mar se calientan, eso cambian los vientos, y los vientos a su vez cambian la temperatura de la superficie del mar. Y se genera como una especie de círculo virtuoso, si lo quiere llamarlo, en el cual hay una retroalimentación positiva entre el océano y la atmósfera. Esa interacción entre el océano y la atmósfera, en abril y mayo, es muy débil. Entonces, es muy difícil predecir ahora lo que va a pasar a fin de año. O sea, ¿qué intensidad va a tener ese niño? Para saber qué intensidad vamos a tener a fin de año, que es el cuando es el pico del niño, a fin de año, necesitamos esperar un poquito más, que empiece en junio. Ahora la atmósfera y el océano empiecen a hablar entre ellos, ¿sí? Uh-huh. Y ahí dicen, bueno, ¿qué tan grande vamos a ser este niño? Uh-huh. Bueno, vamos a hacerlo de tal forma. ¿Está bien? Entonces, por ahora lo que podemos decir es que a fin de año va a haber un niño, sin duda, no hay ninguna duda. Va a ser entre, por ahora, moderado a fuerte. La pregunta es si realmente va a ser un niño... realmente muy fuerte.
Capaz que es importante, Marcelo, para seguir enriqueciendo la metáfora, que la gente tiene muy presente a la mamá del niño, bueno, el papá en realidad, que sería el Pacífico, y no tanto a la mamá, que es la atmósfera. Porque bueno, esto que vos decís con el diálogo, lo estoy intentando, me sí, lo podés tirar a la papelera dale. Tranquilamente, ¿eh? Pero no, nunca pensamos demasiado en la atmósfera. Cuando hablamos del niño, siempre estamos pensando en el agua del Pacífico.
Bueno, eso es interesante, porque cuando uno habla del niño, ¿a quién tienden a convocar para hablar del niño? A meteorólogos. ¿Qué deberían llamar? Y deberían llamar a un oceanógrafo físico, que son los que realmente estudian el fenómeno del niño per se. Lo que pasa es que el niño, que es algo que pasa en el Pacífico, tiene impactos a nivel del clima global. Y ahí es donde entran los meteorólogos, de alguna forma, es decir, bueno, ¿cómo el niño, que es un fenómeno oceánico fundamentalmente, afecta el clima a nivel mundial? ¿Está bien? Y ahí entran los meteorólogos en cómo explicar cómo lo que pasa en el Pacífico cambia las temperaturas, las precipitaciones, los vientos sobre Uruguay en particular.
Bien. De cualquier manera, vos has dicho varias cosas ahí a propósito de advertir en qué momento estamos. Primero, todavía no se puede predecir con una calidad metodológica exacta qué tipo de niño se va a tener.
Sin
eso
duda.
Eso sería, tipo, en julio capaz tienes una idea más clara.
Sin
en
duda. Dos meses. De hecho, si uno mira los pronósticos de los del fenómeno del niño para los próximos meses, de todos los centros mundiales, digamos, hay una variedad enorme. ¿Está bien? Hay una variedad grande. Algunos dicen que, bueno, para fin de año estará cerca de un grado y otros cerca de 3,5.
Sí. O sea que estamos agarrando los titulares grandes, y te estoy hablando de algunos medios prestigiosos. Yo hablo de la Deutsche Welle de Alemania y además están agarrando los de los 3,5. Porque
bueno, también
y hay otra cosa, si querés, sí, se puede sentar en esos detalles.
Hay otra cosa que se está como estableciendo, discutiendo a nivel mundial. Hace varios años que los océanos vienen muy calientes. Sí, viene una tendencia de calentamiento. Así como hablamos de calentamiento global, que lo asumimos a la temperatura de la atmósfera, los océanos están muy calientes. Entonces, había un índice, ¿sí?, que se generaba en base a ciertas condiciones de los océanos. Y ahora hay otro índice que se está probando en donde se le saca esa tendencia de calentamiento.
Se actualiza, digamos.
Siempre. Ahí está, se normaliza. Entonces, según el índice que vos utilizás, porque eso, claro, le sacan casi que 0,6 grados de anomalía, ¿no? Entonces, uno suavizan según qué índice vos estás utilizando.
Están mirando otros parámetros, entonces.
Claro, lo que pasa es que...
incorporando la historia reciente o no, básicamente, en el índice.
Ahí está. O la tendencia, porque tiene la temperatura de los océanos, sobre todo en la parte tropical, hay una tendencia positiva, entonces es como, bueno, acuesto esa serie, sí, y la normalizó y le sacó la tendencia que vendría de otras cosas que no son efecto del
global.
Niño.
Exacto. ¿Tá? Fundamentalmente ese calentamiento global.
Entonces, hay que ver eso. Después, nada, recordar que, porque a veces uno dice 2 grados en el océano y en el Pacífico ecuatorial, es un montón de energía que tiene, que conserva, que guarda el océano para después liberarla y en esa conversación que tiene con la atmósfera, ¿no? Y propagarla.
Es interesante. O sea, que los nuevos parámetros a propósito del calentamiento global, bueno, si algunos los toman, podrían estar suavizando lo que es el niño, porque no se está sobrecalentando tanto, sino que ya viene una tendencia de calentamiento.
Claro, para poner un ejemplo, el último niño que tuvimos, que fue el 2023-2024, de acuerdo al índice estándar, tuvo una anomalía de 2.1 grados. O sea, es un niño muy fuerte. De acuerdo al nuevo índice que toma en cuenta este calentamiento de los océanos, especialmente del cambio climático, ese niño pasa a tener 1.5.
Okay.
¿Está bien? De intensidad. Entonces pasa a ser un niño entre moderado y fuerte.
Ese niño que vino después de las niñas de la sequía.
Vino después, fue el que de alguna forma cerró nos ayudó a cerrar esas niñas, tres niñas consecutivas.
¿Te acuerdas que el 2023 empezamos con un déficit bestial, o sea, casi que sin agua, y terminamos con inundaciones? Empezó a llover.
Lo extraño de 2024. Porque ustedes hablaban de niño, niña y neutro, aquella sequía, que la retardamos porque es muy reciente, fue extraño, digamos, para los parámetros, tres niñas seguidos.
Tres años.
Había habido antes el parámetro histórico.
Pero décadas para atrás, ¿no?
Sí, por ejemplo, el último ha sido 99, bueno, 98, 99, 2000. Okay. O sea, no tan atrás. Bueno,
pero en cuartito de siglo. 20
años, sí, estamos de acuerdo. Pero digamos...
Nos ponemos viejos, nos parece poco eso, Marcelo, pero eso,
no, perdón,
eso, son
perdón,
muchos años.
La edad, realmente.
Si lo hubiéramos hablado a los 30 años, nos parecía un montón. Ahora con 50 y pico nos parece que 25 años
está
no es nada.
Está bien.
Bueno, y otro dato que daban, que es más difícil de entender, lo han explicado Marcelo y Madeleine, que puede darse el niño, sea 1.5, 2 grados por encima de esa temperatura, pero después hay otros fenómenos que inciden y que es medio difícil a veces desde tan lejos digo mayo para capaz noviembre, diciembre, decir ahora cuáles van a cruzar el niño y cómo va a repercutir eso, ¿no? Si me equivoco me corrigen.
Sí,
pero...
porque digo, como decía Marcelo, digo, vamos a tener un año niño, eso casi que seguro. Después la intensidad de ese niño allá en el Pacífico todavía
en
está
un par de meses le vamos a preguntar de vuelta intensidad.
Entonces, cuando uno tiene tenemos un año niño en el Pacífico, ¿cuáles son los impactos que es lo que es de esperar en Uruguay o en nuestra región? Y es que las precipitaciones sean mayor que normal entre octubre y enero, más o menos. Y después vuelve un poco la señal hacia mayo del año siguiente. Pero ese periodo, entramos en periodo, en la época cálida, empiezan a jugar otros modos de variabilidad, que le hemos hablado mil veces, la Madden-Julian, ¿sí? la zona de convergencia del Atlántico Sur, hasta el dipolo del Índico, que pueden, digamos, aumentar esa señal o disminuirla. Entonces ahí es que también se vuelve, hay que ir siguiendo, monitoreando y viendo cuáles son las salidas de este modelo más los otros modos cuando lleguemos a esas épocas. Si esperamos lluvias por encima de lo normal, principalmente en el norte, ¿no?
Yo creo que es importante lo que está diciendo Madeleine, pero me parece que es bueno resaltar lo siguiente. El niño es predecible en escala de tiempo de varios meses. Y por eso podemos decir, bueno, de acá a fin de año se va a desarrollar un determinado niño, puede ser más intenso, menos intenso, pero se va a desarrollar. Okay. Es predecible. Y por lo tanto, una vez que uno tiene predicción de las temperaturas de la superficie del mar asociadas al niño, uno puede predecir las lluvias y las temperaturas sobre Uruguay. Eso en escala de meses nos permite el niño, pero estos otros modos de variabilidad que decía Madeleine no tienen esa predictibilidad. Son mucho más cortos, ocurren en escalas de tiempo más cortitas. Entonces, ahí es cuando uno tiene que empezar cuando hace el pronóstico, ¿sí? Bueno, pronóstico a 3 meses... Bueno, ahí generalmente se toma fundamentalmente el niño y algún otro océano que esté jugando, porque son los fenómenos que ocurren en escalas de tiempo de 3 meses, 6 meses. A eso se le suma lo que pasa arriba en la atmósfera, digamos. Por ejemplo, la oscilación de Madden-Julian tiene una escala de tiempo de unas semanas. ¿Está bien? Entonces, es predecible en escala de tiempo de unas semanas. Entonces, uno tiene que decir, bueno... Por ejemplo, empecemos en primavera, que es más fácil. Tenemos octubre, noviembre, diciembre, de acuerdo a un fenómeno de niño, va a haber una tendencia a llover por encima de lo normal, fundamentalmente al norte del país. Fantástico. Sobre eso, hay que tomar en cuenta lo que haga la oscilación de Madden-Julian durante esos 3 meses. Pero eso lo vamos a saber cuando empiece el mes. Y cuando empiece el mes y dentro del mes, porque podemos predecir cerca de 3 semanas. ¿Está bien?
En términos trimestrales solo tenés el principio.
Exactamente. En términos trimestrales, nada.
Lo macro, sí, lo
tengo
el macro.
Entonces, vas de alguna forma superponiendo escalas de tiempo. Y eso esencialmente, de alguna forma, es el rol de los servicios meteorológicos. Justamente tomar toda esa información, escala trimestral, mensual, semanal, y llegar a un pronóstico, digamos, de tiempo. O sea, mezclar todas las escalas. Porque en definitiva. cada escala temporal tiene una predictibilidad asociada. Y todo eso tenés que ponerlo sobre la mesa y de forma planear. Claro, a los tres meses te permite planear con cierta idea.
Por ejemplo, de los ciclones de ahora, de otoño, eso, el anular era.
El
modo anular del sur. Tiene una predicción de cuánto tiempo.
También. Tiene 15 días, 3 semanas.
Y tiene variabilidades diarias. La madre Julian tiene 8 fases. Pero cuando hablamos de niños tenemos 3. Cálido, frío y neutro.
La madre Julián
tiene 8 fases.
Claro. Y el anular, además 15 días, además diario también, claro.
Y tiene, sí.
Entonces uno tiene que ir componiendo escalas de tiempo.
Por eso,
eso es fundamental. Creo que la palabra que decía Mariana es importante. Esto es un continuo. Entonces no podemos decir, bueno, viene el niño, va a pasar tal cosa. No, bueno, está. Es una idea macro, como decías. Y después, dentro de la estación, tenemos que ir. Bueno,
bien. Pero en un par de meses queremos que nos digan bien que
va a llover el 15 de octubre.
Exacto, lo vamos a llamar en julio, por ahí. Hoy siempre estamos en contacto, pero en julio lo vamos a preguntar de nuevo.
Sí. Algunas cosas que quisiera aclarar, porque viste las cosas que se propagan. El fenómeno del niño no viene, ahora lo hemos dicho mil veces. No viene a Uruguay, no es un fenómeno de Uruguay. No es que está llegando.
No es un ciclón.
No es un ciclón. Digo, se da ya en el Pacífico Ecuatorial Central, está ahí, después se propaga por ondas y tiene efectos a nivel mundial y diferentes, pero no llega, no es que llegue a Uruguay,
repercute,
o sea, las señales, ¿no?
Tiene influencia sobre Uruguay,
claro, pero Uruguay toda la región en cierto momento, pero no es el está llegando. No
funciona. No miren el horizonte esperando ver al niño.
Una cabecita asomando. Sí, tiene relación lo que dice Madeleine, porque evidentemente, bueno, yo no quiero quitarle parte del insumo principal de trabajo de Darwin, ¿no? Que es el titulengue-lengue que tiene.
El anaranjismo meteorológico nos ha dado muchísimo.
No podemos quitarle eso, Madeleine. No podemos, porque le sacamos. Es parte de la tranquilidad de su vida. Tiene dos criaturas que lo molestan. Necesita el titulengue-lengue. Pero se siguen sorprendiendo cuando abren el celular y ven titulares climáticos, ya nos sorprenden.
Yo todos los días, porque cada día a veces hay como una superación, porque bueno, hasta acá llegaron. Y no, hay una superación, porque hay un... Digo, ahora lo voy a hablar, digamos, por ahí más como presidenta de Inumet, liderando un servicio meteorológico. Muchos titulares y muchas cosas que no tienen consistencia, aparte técnica... lo que generan es el alarmismo. Yo no soy comunicadora, pero eso lo que genera en la gente es como una parálisis de cosas que se exageran. También se ha dicho, bueno, que viene el niño y van a haber tormentas, unas cosas devastadoras, que vos decís, no, va a llover más. Algunas de esas lluvias, que pueden ser intensas, pueden ser debido a tormentas, otras no. No hay nada que pruebe que vos tengas mayor frecuencia en años niño de tormentas destructoras.
No, es que puede haber tormenta devastadora. Lo que atarla en mayo al niño hoy para octubre, eso es lo que no hay ninguna consistencia técnica.
No hay nada.
Porque te van a decir después hay una tormenta devastadora en octubre. Claro. Que hubo, pero sí puede aparecer una tormenta devastadora en octubre. Lo que no se puede decir
es que... Pero es más aleatorio que...
Lo que hace el niño es aumentar las lluvias a nivel trimestral, en la cantidad de lo que llueve, y también cambia un poco cómo llueve. O sea, hay un mayor número de eventos extremos, de lluvia. Pero lo que quiere decir Madeleine esencialmente es, no van a pasar cosas nuevas ni nada que hayamos visto.
Por el niño.
Está bien, por el niño. Está bien. O sea, va a haber más lluvias extremas porque es lo que hace el niño, pero no pasemos al lado, digamos, amarillista de la.
Y si hay alguna tormenta de esas, vamos a tener igual alguna tormenta extrema capaz de ciclón, claro, pero no tiene que ver con el niño, es la variabilidad climática habitual que tenemos.
Sí, sí. Bien. Entonces, eso a lo que voy es que desinforma y a la población, porque vos te quedás con ese titular catastrófico y que decís, bueno, ¿qué hago?
Bueno, no tenemos mucho paseo en general. Además, bueno, Madeleine Renaud, Marcelo Barreiro, gracias. Los convocamos de nuevo en breve para ajustar un poco esto, como decís, en julio, agosto seguramente se tenga una señal más clara del niño, la temperatura, pero ha sido muy gráfico, muy desasnante de nuevo, como siempre, tenerlos por acá un rato. Gracias, Marcelo. Bueno, gracias,
por favor,
Madeleine.
Como siempre.
Gracias, hasta luego.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.